¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balón de Bronce. Por aquí vamos a estar durante la próxima hora hablando de lo que mejor se nos da, que no es otra cosa sino de lo que ha pasado en esta jornada en Primera Federación, en la tercera categoría del fútbol nacional, donde hay muchas cosas que contar. Lo decimos siempre, pero no es un cliché, es la realidad. Por ejemplo, ¿quién nos lo iba a decir que esta semana tendríamos que hablar de la derrota del Castellón y del Ibiza, los dos en la misma jornada? El Ibiza tenía la opción de asaltar el liderato en Linarejos después de que el Castellón hubiera perdido su partido en Mérida la tarde del sábado, pero cayó el equipo de Romo 2-1 en el tiempo de descuento frente al Linares. Es decir, que los dos se quedan con 54 puntos, Castellón líder, Ibiza segundo y por detrás Córdoba y Málaga, que cogen un poquito el testigo y se acercan algo más, ambos clasificados con 9 puntos de renta o a 9 puntos de distancia. El Recre ocupa con 40 la quinta posición, que da acceso a jugar las eliminatorias de ascenso en el grupo 2. En el grupo 1, líder Nasty con 46 puntos, con un gol en el descuento en Las Llanas que le sirve para estar líder en solitario. Ponferradina es segundo con 45 y se asoma el Depor, que volvió a ganar quinto partido consecutivo con 44. Es decir, que el equipo de Idiáquez está a 2 del primer clasificado. Barça Athletic y Cultural Leonesa cierran la zona de promoción. Por abajo, Tarazona, Rayo Majadahonda, Sestao River, Logroñés y Teruel se irían a Segunda Federación. En el grupo 1, Linares, Mérida, Atlético Baleares, Melilla y Recreativo Granada lo harían en el 2. De todo ello vamos a hablar con el equipo que tenemos preparado para la ocasión, compuesto por Rafa Escobar y Sergio Villardón, en nuestro tiempo de análisis, y después nos iremos hasta Arenteiro para hablar con Alex Cardero, jugador del Arenteiro cedido por el Lugo. Con él vamos a hablar de la increíble temporada que está realizando el Arenteiro, y hablaremos también con David Rocha, el entrenador del Mérida. Así que, como os digo siempre, ese es el menú que os hemos preparado para la ocasión. Si os apetece, si os gusta, pues ya sabéis lo que toca. Poneos cómodos y poneos cómodas, porque arranca aquí en Radio Marca, la radio del deporte, una nueva edición de Balón de Bronce. Pues vamos a empezar con la edición de Balón de Bronce de esta semana, y lo vamos a hacer como siempre con el equipo, con el equipazo que tenemos preparado para la ocasión, compuesto por el queridísimo Sergio Villardón desde Salamanca. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Nacho, ¿cómo estás?
Todo muy bien por aquí, por ahí por Salamanca, bien, ¿no?
Sí, bien, hace buen tiempo, un tiempo impropio desde febrero, y además el equipo unionista está respondiendo, está en un buen momento y sigue en la pelea por la Copa del Rey, por el puesto de la Copa del Rey. Así que un fin de semana que además nos ha dejado muchísimas cosas en Primera Ref, y yo creo que lo vamos a analizar muy bien.
Sí, sí, cosas que han llamado mucho la atención, ¿eh? Y lo vamos a analizar, Sergio, que tenía yo muchísimas ganas esta semana también, con el queridísimo amigo Rafa Escobar. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Nacho,
que además, buenas Sergio. Que además este fin de semana, bueno, ya se lo hemos dicho a la audiencia, ¿no? Que estás ahí en el San Pedro, Unión Deportiva San Pedro, que es un equipo que vais a pelear por ascender, bueno, vais a ascender a Tercera Federación este año, y este fin de semana bien, ¿no?
Pues sí, la verdad que no empezamos muy bien, que digamos, nos pintaron bien la cara en el primer encuentro que debutamos, que estuvimos al frente del mismo. Y bueno, ya después de una semana, conociendo muchísimo mejor a toda la plantilla, la verdad que ayer el cambio fue bastante positivo, muy radical. Y bueno, que queda todavía muchísimo trabajo, pienso, por lo que he visto hasta el momento. Pero bueno, ya ese primer paso se ha dado, y bueno, esperemos que con una semana más, con más sesión de, sobre todo, más minutos de entreno de campo, pues el equipo vaya hacia arriba.
Bueno, victoria 2-0 ante la Tarfe, y el sábado a las 7 el San Pedro, que juega en Loja. Así que estaremos, como siempre, Rafa, ya lo sabes, muy pendiente de lo que haga el Unión Deportiva San Pedro por nuestro queridísimo Rafa Escobar. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, un poquito de lo que ha sido la jornada, que no os quiero tampoco aquí entretener más tiempo del debido, aunque sabéis que las tertulias gustan mucho a la gente que las escucha. Y decíais antes, hay un montón de cosas de las que hablar, ¿no? Pues es que casi que no sé por dónde empezar. No sé si queréis que empecemos mismo por lo extraño de que Castellón e Ibiza palmen los dos en el mismo fin de semana. Lo del Depor ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Pero yo creo que sí está ahí. El Sabadell que ha salido del descenso, o cómo han resurgido Linares y Mérida, que hace tres semanas o un mes los veíamos casi desahuciados y se han colocado una victoria de salir del descenso. Así que no sé por dónde queréis empezar, pero fijaos si tenemos tema.
Yo creo que por el plato gordo, ¿no? Que fueron. Al final estamos acostumbrados a que Castellón e Ibiza sumen de tres en tres de forma habitual. Y esta jornada, pues, pues cosas que tiene el fútbol, ¿no? Que al final las segundas vueltas siempre son muy diferentes, todo el mundo aprieta. Hay que recordar que, el Castellón perdió en casa del Mérida, que es un equipo que está muy necesitado, y el Ibiza, que era un equipo que también podía quedarse solo en lo alto de la tabla, pues perdió en casa del Linares, que es un equipo que está muy necesitado. Son dos equipos que, hay que decirlo así, les veíamos muy mal y pensábamos que no iban a salir, y lo hemos dicho en esta tertulia. Pues bueno, el fútbol tiene estas cosas, se han levantado de una forma magnífica tanto Mérida como Linares, y se han metido de llenísimo en la lucha por la salvación, y ahora están metiendo en problemas a otros equipos de la categoría.
Bueno, es que os acordáis, Rafa, que decíamos, fijaos que parece que hay como tres cortes en el grupo 2, ¿no? Están los del tema del playoff, el primero y el segundo, luego un corte con respecto al playoff, una zona media, y los de descenso que están a 7 de salir. Pues los que estaban a 7 de salir, en cuestión de dos semanas se han puesto 2.
Sí, lo ha dicho Sergio, ¿no? Yo creo que la segunda vuelta se hace menos puntuación que en la primera. Y luego las victorias, cuestan muchísimo, ¿no? Porque, estamos viendo que los equipos de abajo, la semana pasada, por ejemplo, los equipos de abajo todos ganaron, exceptuando el Recreativo Granada.
Sí.
Es decir, ya recortaron tres puntos con respecto, el San Fernando empató en casa, los equipos que precedían, como el Atlético de Madrid B, perdió aquí en Córdoba. Es decir, y una semana posterior han vuelto a ganar, exceptuando, tanto Melilla, Atlético Baleares como Recreativo Granada. Esto quiere decir que lo que estamos hablando, ¿no? Que es, han recortado puntos que meten ahí en la pelea a San Fernando, que está en una situación, también angustiosa. Tenemos que hablar del sanluqueño, ¿no? que viene haciendo unos últimos resultados, incluso con buen juego, y ha podido sacar la cabeza, que está, si mal no recuerdo la puntuación, no me equivoco, a 5 o 4 puntos del descenso. Está todavía ahí, pero tiene ahí un colchoncito, un margen bastante lo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que ahora la sorpresa ha sido que en la misma jornada Castellón e Ibiza no fueran capaces ni de puntuar, sino de dejarse los tres puntos, de no sumar. Y esto, nos dice que es que el grupo cada vez se iguala, aunque las puntuaciones están ahí y hay muchísima diferencia entre los equipos de arriba con los equipos de abajo, pero a un solo partido cualquier rival le puede ganar a cualquier otro contrario. Y a las pruebas nos podemos ir, y esta semana lo hemos visto.
¿Sabéis qué pasa? Que tengo la sensación de que, mira el estado de forma actual de, por ejemplo, Castellón e Ibiza, ¿no? Es verdad que el Castellón, por lo que sea, en cuanto a prestaciones incluso, sí es verdad que no se le ve tan brillante como estaba al principio, ¿no? El empate contra el Atlético de Madrid ve muy al final, luego el partido contra el Ceuta, que sí es verdad que el Ceuta termina pidiendo la hora la semana pasada, pero hay un tramo de partido donde yo creo que la segunda parte del Ceuta merece incluso aumentar la renta en Castalia, el partido del otro día frente al Mérida. Pero el Ibiza está un poco tres cuartos de lo mismo, ¿no? Sacando los resultados muy cortito, ¿no? Que si 1-0 al Granada, 0-1 Intercity, empatando en casa con el sanluqueño, ahora pierde 2-1 en Linares cuando había logrado empatar en el descuento. Tengo la sensación de que igual estamos diciendo que están atravesando un bache y ahora a lo mejor lo que están haciendo es tener una línea más acorde a lo que son los equipos y las temporadas, ¿no? O sea, lo extraordinario es lo que habían hecho antes, ¿no? Que es lo que le ha colocado, pues eso, con esa ventaja tan grande con respecto al tercer clasificado, y en este caso el cuarto, que es el Málaga. El tercero es el Córdoba, el cuarto es el Málaga, y de ahí viene mi pregunta. ¿Tienen motivos en Córdoba, tienen motivos en Málaga para soñar a medio plazo con que esa ventaja o esa desventaja de 9 puntos se reduzca o no?
Yo es que creo que es muy difícil, sinceramente. Creo que...
Pero quedan 14 jornadas, ¿eh?
Sí, pero creo que alcanzarles es muy complicado. Rafa sabe más de esto, ¿no? A veces los equipos en la temporada, evidentemente, no siempre pueden tener un buen pico de forma ni pueden tener un pico de resultados, ¿no? Y hay que saber manejarse cuando la situación no siempre es la mejor, cuando no arrollas, cuando pueden llegar las dudas. Pero yo siempre creo que, al final, ese pique deportivo Castellón-Ibiza por el primer puesto creo que le retroalimenta y lo hace más complicado. Otra cosa hubiese sido que estuviese solo un equipo distanciado y que de repente pierdes un partido, otro lo empatas, ves que se acercan y puedan entrar los nervios. Pero yo creo que en esa lucha entre los dos, yo creo que se retroalimentan. Y bueno, yo creo que al final Córdoba, no sé cómo va sentado el punto en casa del Ceuta, yo creo que es un buen punto. Y el Málaga, que jugó 20 minutos iniciales muy buenos, desarboló al Recreativo de Huelva y bueno, pues yo creo que se llevó una victoria justa con un equipo joven, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Sergio, yo lo veo complicado, difícil, porque bueno, tienen una ventaja importante de 9 puntos, los dos equipos tienen que recibir, en este caso al Córdoba, y aunque puedan bajar un poco el listón en cuanto a la puntuación, pero es que a los demás equipos les pasa igual, ¿no? El Málaga se dejó 3 puntos la semana anterior en Melilla. El Córdoba, bueno, saca un valioso punto en Ceuta, pero si no hubiera sido por esa última acción, pues también se hubiera dejado su casillero a cero. Es decir, que yo creo que todos se van a ir dejando puntos, pero la ventaja que tienen tanto Castellón como Ibiza, a esta altura a mí se me antoja, y pienso igual que Sergio, bastante complicado, bastante difícil. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que, bueno, igual que se retroalimentan Castellón y Ibiza, yo creo que Málaga y Córdoba van a hacer lo mismo, porque pienso que el tercer puesto puede ser muy importante a la hora del playoff.
Bueno, lo que pasa es que quedando 14 jornadas, yo creo que tanto Córdoba y como Málaga mal harían en pensar en cerrar solamente la tercera posición. Quiero decir, oye, que esto al final es como un poco lo de la Fórmula 1, ¿no? Si tú estás a 3 o 4 segundos del que tienes delante y en un momento dado aflojas, pues bueno, pues esa distancia se puede ir arriba. Pero si tú le sigues apretando, aunque no le vayas reduciendo, igual el que va delante dice, joder, como me equivoque en esta curva, me pasa, ¿no? Por eso creo que quedando 14 jornadas por delante, igual deben tener esa ambición de decir, bueno, es que me puedo colocar en distancia de meterme en para pelear el primer puesto, aunque sea muy complicado, ¿no? Quedando 14 jornadas, insisto. Pero bueno, que de momento...
Que digo que lo hemos visto abajo, que sí, sí. Puede ser, pero tendría que fallar Castellón e Ibiza en 2-3 jornadas consecutivas. Yo eso lo veo complicado por el caudal de fútbol que tienen ambos equipos. Yo he visto en diferido, ¿no? No lo vi en directo. El Linares Ibiza, y el Ibiza fue muy superior al Linares. O sea, que el Linares es un equipo correoso, lo ha dicho Sergio, está con el agua al cuello, se están jugando el poder salir, y bueno, en una acción también algo fortuita, en el descuento fueron capaces de sacar 3 puntos importantísimos. Pero yo creo que estos equipos, quedando las jornadas que quedan, sobre todo los partidos de casa, sacándolos, es que van a, si no mantienen los 9 puntos, bueno, pero van a estar con algo de solvencia con respecto ahora mismo a Málaga y Córdoba.
Vale, bueno, lo iremos, esto lo bueno, lo bonito, es que lo vamos a ir desgranando.
Pero Nacho, sí, hemos visto que todo cambia en 2 semanas, lo hemos visto por abajo, sí, ¿no? Sí. Lo hemos visto con el Linares y Mérida, y eso es lo bonito que tiene el fútbol, ¿no? Exacto. Al final... también es un estado de ánimo y es la realidad, ¿no? Y volvemos a lo de siempre, es ¿qué equipos no tienen mucho que perder? Pues evidentemente los que ahora están en tierra de nadie, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid-Castilla, que para mí se acaba de meter en un lío, se ha metido el San Fernando, que está en una posición difícil, o el Alcoyano, ¿no? Que va a tener que apretar, porque es cierto que le saca 8 puntos tanto al Linares como al Mérida, pero es que ahora mismo el Linares y el Mérida tienen ese impulso de hemos estado prácticamente sin vida y ahora tenemos la cabeza casi fuera del agua, ¿no? Y bueno, pues eso también, con eso también hay que jugar. Y luego, bueno, quiero destacar una cosa del Linares, que es un equipo que suma muchísimo en los descuentos. Es un equipo, le recuerdo varios partidos que ha ganado en el descuento, y la verdad que eso también habla muy bien del equipo y de cómo cree hasta el final en la idea y en poder ganar.
Sí, y que si tiene Álvaro Vázquez mínimamente enchufado, pues está claro que es un jugador que le va a marcar diferencias ahí arriba, ¿no? De momento ya le está dando muchos puntos Álvaro Vázquez al Linares, así que vamos a ver cómo va esta semana. Por cierto, el Linares tiene que ir a Alicante para jugar con el Intercity, y por abajo el Mérida tiene que ir a Ibiza, o sea que en esa pelea por la parte baja también va a haber partidos de los que todo el mundo va a estar muy pendiente. Y por cerrar un poco Grupo 2, hemos hablado un poco de la parte baja y de la parte más alta, pero bueno, la semana pasada también veíamos Algeciras, Antequera, Intercity como muy lejos, ¿no? Decíamos, bueno, pues igual, ¿no? Y esta semana pues se ven a 5 puntos porque ha perdido el Recre, ellos han ganado, aunque aquí para mí, sinceramente, creo que la gran decepción, no porque perdiera el partido, ¿no?, sino por la oportunidad que tenía, la vuelve a protagonizar el Murcia, ¿no? Con un estadio prácticamente entregado, con muchísimos miles de aficionados. Bueno, pues tenía la opción de dar un golpe encima de la mesa al Murcia y perdió bien con el Intercity. Y bueno, se podía haber puesto a 3 y sigue a 6, ¿no?
Era el partido. Sí. Ese era el partido de Murcia. Después de haber hecho, porque yo creo que viene haciendo la goma desde que empezó el campeonato, un equipo muy irregular, un equipo con grandes futbolistas, pero la palabra equipo no existe en ese conjunto. Desde la distancia no podemos hablar ni decir el porqué de esos motivos, pero era el partido. Venía de conseguir 2 victorias consecutivas, de acortar bastantes puntos con respecto al quinto clasificado, y el quinto que, bueno, que ellos ya sabían, ¿no?, que había perdido en Málaga. Así que, bueno, se ha visto una vez más que cuando las cosas no se hacen bien desde un principio y cuando hay tantos cambios, tanto en la estructura del equipo como en la dirección, pues siempre tiene un porqué, ¿no? Y creo que ese porqué se pudo presenciar o ver en este último encuentro con, bueno, ya lo has dicho, ¿no?, el campo lleno, toda la afición volcada, y no fueron capaces de sacar el partido, para mí, clave, que, bueno, que hubiera puesto bastante en entredicho esa quinta posición.
Sí. Refleja muy bien lo que le ha pasado al Murcia durante toda la temporada, ¿no? Casi desde el inicio, expectativas muy altas, golpe. Expectativas muy altas, golpe. Equipo irregular. Bueno, al final, yo creo que es lo que dice Rafa, ¿no? Es partido de temporada, ¿no?, si podemos decirlo así. Porque si se hubiese puesto a 3, pues no me quiero imaginar, ¿no?, la condomina, que de gente iría todos los días, cómo se pondría un club como el Murcia, ¿no?, que mueve muchísima gente, pero el fútbol es así, y el Recre, que está en un momento complicado de la temporada, todavía tiene una brecha de 5 puntos, ¿no?, importante, que bueno, que yo creo que cuando el Recre empiece a ganar, pues va a seguir manteniendo a raya a sus perseguidores.
Recre Ceuta este fin de semana, ¿eh? Ojo a ese partido, partidazo también en el nuevo colombiano este fin de semana. Bueno, pues hecho este repaso del grupo 2, hablaba antes Sergio de que el Linares crea hasta el final, ¿no?, la cantidad de goles que ha metido en el tiempo de descuento. Pues tendría que mirar en el grupo 1, pero me da la sensación de que el Nastic debe estar ahí, ¿no? Este fin de semana ha sacado un puntazo en las Llanas para seguir líder y ponerse, bueno, en este caso líder en solitario del grupo 1, aunque aquí el Coco está tocando ya la puerta, ¿eh?
Qué barbaridad el Depor, ¿no? No para de ganar, tiene enchufado ahora mismo a todo el mundo, y si nos preguntan ahora mismo quién creemos que va a ascender directo en el grupo 1, todos diríamos el Deportivo de La Coruña. No sé, se ha puesto en modo bruto, ¿no?, si podemos decirlo así. Me alegro mucho por gente pues como nuestro amigo Sigor Vallejo, ¿no?, que confiaba muchísimo en que el Depor iba a ser primero. Y bueno, además el Depor ya no solo va a ser, está en la pelea de ser primero, sino que está haciendo un fútbol ofensivo y golpeador. Bueno, pues yo creo que muy interesante, y bueno, pues también un final de temporada que ahora mismo se planea o se plantea muy interesante en el grupo 1.
El amigo Sigor, que ha confiado siempre, Sergio, y ahora que está a 2 puntos, lo que te dice, bueno, perfil bajo. O sea, ahora si has creído hace 10 jornadas, ahora no se puede decir perfil bajo, ¿no?
Ahora tiene que pisar, ahora, además, claro, el acelerador en Depor, ¿no? No le vale, aunque parezca una estupidez, si va un partido 1-1 tiene que ir a ganarlo, no le vale el punto. A lo mejor es cierto que sea con un enfrentamiento directo, puede ser a lo mejor con Nastic o Ponferradina, ¿no? Porque esos tres puntos le pueden impulsar mucho y a lo mejor, pues bueno, perder el partido, ese punto no le vale para tanto, ¿no? Creo que está en un momento que si tira la moneda al aire siempre le va a salir cara y bueno, pues un buen Deportivo, ¿no? Y un Deportivo goleador que está, bueno, pues iba a decir, enchufando a Riazor. Yo creo que durante mucho tramo también de la temporada ha sido más el público el que ha tirado del equipo que el equipo del público, pero esa simbiosis le está yendo fenomenal al Deportivo de La Coruña.
Mister, es que el Depor es como el corredor de fondo, ¿no? Que en un momento dado empieza y le cuesta y le cuesta, ¿no? Pero o este jugador diésel, ¿no? Que le cuesta coger la forma, pero cuando la coge, entra en un estado de forma que, bueno, ahí está, ¿no? Es que ahora mismo no se le ve el techo al Depor.
Yo creo que va a ser campeón. Y va a ser campeón gracias a la paciencia por una circunstancia o por otra. Yo desde de la distancia tampoco podemos comentar el motivo, pero cuando estaba en el alambre el míster Idiáquez, bueno, pues siempre porque se jugaba pronto el siguiente partido o porque cualquier otra circunstancia, se ha mantenido a duras penas, ha ido sacando partidos cuando, bueno, más en duda estaba su labor, y esa paciencia, esa tranquilidad, entre comillas, yo creo que al final le ha dado esa seguridad al equipo. El equipo juega ahora prácticamente de memoria, tiene muchísimo gol, jugar en Riazor es un aval y una motivación añadida, y bueno, como estamos comentando, si a cualquiera de nosotros nos preguntan en estos momentos, y eso los rivales lo saben, ahora mismo el Depor que es el principal favorito, porque aparte es que está muy bonita la liga en el grupo 1, sobre todo tanto en la parte de arriba, la parte de Copa del Rey, como la parte de abajo, está preciosa, todo eso envite y disputa entre los conjuntos, todos diríamos que el Depor, bueno, es el principal favorito para subir directamente en este grupo 1.
Sí, por el potencial, ¿no? Lo que pasa es que ahí está el Nastic, por ejemplo, ¿no? La Ponferradina, que evidentemente se han ganado con creces el tener ese crédito, ¿no? De decir, oye, bueno, también estamos nosotros aquí, aunque evidentemente el potencial que tiene el Depor es más que evidente, ¿no? El Nastic, que ya decíamos que había sacado un puntazo de las Llanas en el descuento. La Ponfe empató a cero ante la Cultural y Deportiva Leonesa, ¿no? Que ahora mismo es quinto o quinta, y ahí a un puntito de salir de la zona de playoff. Y un poco os pregunto lo mismo que os decía del grupo 2, ¿no? Yo creo que, bueno, está claro, ¿no? Que el Celta Fortuna, pues estando a un punto, está metido en la pelea, pero yo no descartaría Arenteiro, Unionistas o Lugo.
Bueno, vamos a ver el empuje final, ¿no? Al final, pues bueno, ahora hay equipos con más dudas, como puede ser a lo mejor la Cultural Leonesa, que yo vuelvo a repetir, soy un enamorado del fútbol de Raúl Llona. O el Celta B, ¿no? Que parecía un equipo infranqueable y de repente se ha caído. Incluso la Real Sociedad B, que sí, ha estado en puestos de playoff, sí. Ha estado liderando la tabla y ahora mismo, pues si no creo mal, está en décima posición del grupo 1, ¿no? Y hay equipos pues que van hacia arriba, porque esa plaza de Copa del Rey que está en juego ahora mismo, Arenteiro, Unionistas, Lugo, la van a pelear, creo que se van a retroalimentar y bueno, al final no tienen nada que perder, ¿no? Porque el Arenteiro, ¿quién pensaba que podía estar ahí? Pues bueno, pues creo que nadie, ¿no? Y hay que decir que el Arenteiro es un equipo que lleva haciendo años las cosas muy bien, aunque sea su temporada de debut en primera red. Es un equipo que en segunda red ha estado haciéndolo muy bien, que tiene un director deportivo como Sales que es fantástico, que saca petróleo. Y bueno, pues ha encontrado jugadores pues como Lucha Con, como ha encontrado Álvaro Ramón. Llega por detrás también Unionistas, ¿no? Apretando en ese tira y afloja. Y ya sabéis que el Reina Sofía además es un campo que aprieta muchísimo la gente, muy animoso, y el Lugo que bueno, pues igual, está haciendo la cuerda, en teoría es el mejor equipo de los tres, de que tiene mejores jugadores, pero también es el que más presión tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un momento clave para muchos equipos, no solo los que están en la zona de playoff, sino también estos equipos perseguidores que van a pelear por el último puesto de Copa del Rey.
Está bonito eso, ¿eh? Yo veía el otro día un Unionista Fuenlabrada. Y el Unionista me da la sensación de ser un equipo de estos que da dolor de cabeza, ¿no? Porque miraba también un poco la línea de partidos en el Reina Sofía, haciéndose fuerte y lejos de casa, no sé cuánta gente hubiera pensado que iba que iba a salir vivo de forma consecutiva de León y del Toralín, ¿no? Era un poco, bueno, pues me salió. Empató a uno frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Además, tú lo sabes, Sergio, con alguna acción ahí que enfadó a la gente. En Ponferrada pues sacó el empate, también ante el Sestao River. En fin, que es un equipo complicado y es de los que al final, como empiecen a coger ritmo, sobre todo por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Porque la Cultural Leonesa y el Celta Fortuna parece que se han caído y han abierto un poco la brecha de, o la veda, mejor dicho, de intentar meterse en playoff. Y por cierto, en este grupo, si alguien no ha podido verlo, que se enchufe el resumen del Barça Athletic Rayo Majadahonda y vea el gol. Rafa, no sé si lo has podido ver. Sergio, intuyo que sí.
Yo sí.
¿Has visto el gol de Marc Guiu?
De Marc Guiu, sí.
Bueno, qué locura.
Pero Nacho, ¿qué vamos a decir? Nacho, Rafa, de un futbolista que debuta con el primer equipo y hace gol a los 30
a los 15 segundos, sí,
campo,
pero,
¿no?
Pero yo a mí lo que no quiero es ser de verdad con esto populista, ni muchísimo menos, pero tengo la sensación de que si este chico se llamara Marquinhos no sé qué, pues igual hubieran ido al mercado pues como han ido por Vitor Roque, con todo mi cariño, que Vitor Roque será un magnífico jugador, yo no lo discuto. Pero yo qué sé, teniendo un chaval, que es lo que tú dices, que sale un día, a los 20 segundos mete un gol, que le estás viendo esta proyección, porque además es un chaval que ya destaca desde categorías inferiores y tal. Bueno, no sé, igual es que el mundo del fútbol tiene también otro tipo de connotaciones, ¿no? Pero el gol que hizo el otro día el chaval y el rendimiento que le está dando al Barça Athletic, bueno, y al Barça en general, me parece una auténtica locura el chaval.
Y por el Barça Athletic, si Xavi no toca mucho al conjunto, es otro de los equipos muy, muy a tener en cuenta. Igual que, por ejemplo, vemos que yo pienso, ¿no?, que el Celta ha pegado un bajón, lleva un último mes que no conoce la victoria, y eso le ha valido pues para perder primero ese primer puesto y paulatinamente salirse de los playoffs. Yo desde aquí no sé, pero preguntándole a Sergio si él ve con posibilidades o capacitado, yo creo que capacitado está porque tiene muy buena plantilla al Lugo para poder pelear hasta final de temporada por ese quinto puesto. Está alejado, pero bueno, como venimos diciendo o como hemos dicho en el otro grupo, esto cambia, ¿no? En 2-3 jornadas, si es capaz de conseguir 2-3 victorias consecutivas, ¿por qué no, no?
Sí, el Lugo, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? El mejor equipo que he visto en directo en el Reina Sofía esta temporada, es cierto que con Pedro Munitis en el banquillo, ha sido el Lugo. Me pareció una barbaridad de equipo, con unas hechuras enormes, dominando el partido, sabiendo cuándo tenía que apretar arriba, cuándo tenía que echarse hacia atrás, cuándo tenía que jugar más en largo, cuándo tenía que jugar más en corto. Me pareció un muy buen equipo, pero también es un equipo con mucha presión y es complicado, ¿no? Al final son 7 puntos a recuperar y es un equipo que está jugando en el alambre y pues como todo, al final los equipos que descienden tienen, de segunda división, tienen una ayuda de la federación y como no subas el primer año, casi todos se gastan todo el dinero, ¿no?, en el primer año porque quieren volver a estar en segunda división, que hay muchísimo dinero en juego. Si no sube tiene un problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el Lugo. Al final, en el grupo 1, si algo ha quedado demostrado, es que de una semana a otra todo puede cambiar y yo creo que es lo divertido de este grupo.
Pues sí, fijaos también que la parte baja, que no sé si queréis comentar algo, yo creo que la Sociedad Deportiva Logroñés sacó un punto muy importante de Cornellá, aunque siga a 3 puntos de la salvación, pero digo que fue muy importante porque se quedó con 10 en el minuto 35 y fue capaz de aguantar hasta el final al Cornellá. Y el Sabadell, que ha salido del descenso, ganó 0-1 a la Real Sociedad B, al Sanse, y ha salido del descenso. Yo creo que el Sabadell todos teníamos en la cabeza que era un equipo, sobre todo por el mercado de invierno que había hecho, ¿no?, y desde la llegada de Óscar Cano, que a lo mejor iba a terminar saliendo de ahí. Bueno, pues ya ha salido. Este fin de semana va a jugar contra el Real Unión, o sea que va a ser un partido también muy importante para el Sabadell, pero bueno, ha salido ya de la zona de descenso, ¿no?
Sí, que es importante, sobre todo en el aspecto clasificatorio y anímico, ¿no? El verte que, bueno, llevas prácticamente toda la temporada ahí abajo, y el poder salir de esos puestos de descenso, bueno, pues anímicamente le va a dar un chute fantástico al grupo. Y bueno, como bien comentas, yo creo que también ha firmado bastante bien en este mercado de invierno y podíamos presagiar que era de los equipos que están abajo el que más opciones o más posibilidades iba a tener para poder salir de esos puestos de descenso. Ahora bien, ahora tiene que mantenerlo, ahora tiene un partido bastante interesante el próximo fin de semana en su propio feudo y, bueno, ahora tiene que tener esa continuidad en cuanto a resultados porque, como bien sabemos, sale desde abajo, hace un esfuerzo titánico y cuando está fuera, como baje lo más mínimo, el volverte a meter en esos puestos de descenso, bueno, pues siempre cuesta, ¿no? Cuesta luego el volver a salir.
Sí, desde luego que sí. Pues bueno, no sé si queréis añadir algo más, Sergio, Rafa, de cara a este fin de semana, si queréis añadir algo, si queréis contar algo, y si no, pues lo vamos dejando por aquí.
Bueno, creo que la semana que viene, por ejemplo, por hablar un poco de los partidos divertidísimos que creemos que va a haber, a mí me apetece mucho ver el Barça Athletic Cultural Leonesa, porque creo que bueno, es un partido entre dos equipos de la zona de playoff del grupo 1, y bueno, pues en el grupo 2 la verdad es que hay muchísimas cosas, ¿no? Porque todo el mundo también se está jugando algo. Vamos a ver cómo reaccionan tanto el Castellón como el Ibiza, que juegan contra dos equipos también de la zona de descenso, ¿no? Castellón contra Atlético Baleares, Ibiza en casa ante el Mérida, y bueno, pues yo creo que muchísimas cosas también por disputarse, y evidentemente ese Recreativo de Huelva Ceuta que tiene pinta olor a partido de playoff.
Sí, tiene pintaza, y en el grupo 1 por abajo hay un Rayo Majadahonda Cornellá que también, cuidado, por la parte baja se van a decir muchas cosas, así que bueno, pues estaremos pendientes, igual que estaremos pendientes el sábado a las 7 de ese Loja Unión Deportiva San Pedro, Rafa, que estarás preparando ya, ¿no?
Sí, claro, sí, ya primero viendo un poco y conociendo a algo más a tu propio equipo y igualmente o paralelamente, pues bueno, intentar conocer todo lo posible del rival, del Loja, pues para que, bueno, la plantilla pues sepa más o menos qué rival, qué equipo, qué partido nos podemos encontrar el próximo sábado.
Pues de todo ello estaremos pendientes también el próximo fin de semana. Rafa Escobar, Sergio Villardón, un auténtico placer, como siempre, haberos tenido por aquí por Balón de Bronce. Hablamos la próxima, si podéis, si os apetece, pues por aquí estaremos.
Pues muchas gracias. Nosotros también estaremos, y bueno, que somos todos ya muy del equipo de Rafa. Me voy a empezar a empapar esta categoría, Rafa, para lo que necesites. Menos un jugador de campo, que ya no me da, Rafa.
O sea,
no.
Todo que me permití será poca.
Pues para lo que sea, ya sabes que aquí nos tienes. Rafa, Sergio, cuidado mucho, un abrazo.
Un abrazo. Smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets?
Venga, pues continuamos con esta edición de Balón de Bronce. Yo tenía muchas ganas esta temporada ya de hablar del Arenteiro, porque lo que está haciendo el equipo gallego de Espiñedo es una auténtica locura en el grupo 1. Y bueno, y vamos a ver hasta qué punto eleva esa locura. Nosotros vamos a hablar con Alex Cardero, que ha llegado procedente del Oviedo en el mercado de invierno. Alex, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y pues por aquí todo muy bien. Yo me imagino que por ahí, ¿no? Como para quejarse, ¿no?
No, la verdad que va todo viento en popa aquí. Va todo muy bien.
Claro, es que tú sabes cómo somos los periodistas, Alex, y ¿no? Y claro, y vemos ahí al Arenteiro a 5 puntos del playoff y demás, y a lo mejor decimos, oye, da tiempo al Arenteiro. Bueno, da tiempo de sobra, ¿no? Pero ¿por qué no?
Pues sí, la verdad que ¿por qué no? A ver, la verdad que hay que centrarse en el día a día, cada día ser mejor y el fin de semana ganar, no mirar tampoco muy allá. Yo creo que es lo que nos está llevando, aparte del grupo que hay, es lo que nos está llevando hasta donde estamos.
Está sorprendiendo un poquito el Arenteiro esta temporada, y digo un poquito porque ya el año pasado en Segunda Federación hizo cosas importantes, ¿no? Yo recuerdo aquella eliminatoria que opera contra el Almería, ¿no? Y demás, y todo el mundo tenía en la cabeza que el Arenteiro iba a ser muy complicado este año de ganar, sobre todo en casa y demás. Pero claro, sí, se ha metido en una situación en la que yo creo que bueno, a estas alturas de temporada, bueno, hubiera firmado todo el mundo, ¿no? Tener la renta que tenéis sobre el descenso, que son 12 puntos, que bueno, que os da un aire tremendo, ¿no?
Pues sí, la verdad, el año pasado que yo me enfrenté aquí todo, yo ya los tenía un equipo que, joder, me llamó mucho la atención, cómo juegan a fútbol, la afición, el ambiente que había, y la verdad que el año pasado pues han subido de, pues, muy bien. Y luego este año la verdad que está saliendo todo tan bien, y yo creo que toda la clave de eso es que hay un grupo de jugadores, grupo de cuerpo técnico, afición, directiva, todo, que va de la mano, y es lo que se nota y es lo que está llevando al éxito.
Y el ambientazo que hay en Espiñedo, ¿eh? Que ganar ahí debe ser complicado, ¿eh?
No, brutal, la verdad, brutal. Aprietan, es brutal.
Bueno, el otro día, ¿sabes qué me decía el compañero de prensa ahí, el Arenteiro? Me decía, oye, sin él me decía taconazo, ¿no? Pero bueno, es la apertura que haces tú, uno dice ahí, no hay gol sin Alex.
Bueno, a ver, yo por encima cuando estábamos calentando, estuve hablando con Álvaro y dije, Alvarín, vas a meter un gol así, y fue así justo, fue ahí en ese partido ya.
¿En qué momento, Alex, ves tú a Álvaro? O sea, porque el que ve un poco el resumen ve que, hombre, lo que haces es totalmente intencionado, ¿no? Que no, yo creo que no quieres controlar, que lo que quieres es habilitar, ¿no?
A ver, más que verlo, a ver, ya lo había visto, pero ya llevo aquí ya tiempo y ya nos conocemos. Y yo creo que eso es lo que nos da... Nos conocemos y ya sé lo que él va a hacer y sé que me va a doblar, y entonces yo sé que iba a estar ahí, lo sabía ya. Yo creo que es lo que el conocernos y saber lo que va a hacer cada uno.
Bueno, ese es un buen gol, que además yo creo que estaba haciendo justicia, ¿no, Alex? Porque el equipo había tenido antes una ocasión también muy clara, estaba teniendo ahí sus ocasiones, pero le estaba costando abrir el marcador, ¿no?
Sí, pero bueno, yo sí que es verdad que tienes la sensación desde el campo que va a llegar, porque empuja todo lo que te estaba comentando, empujamos nosotros, la afición, y dices, va a llegar y acaba llegando.
Oye, dime la verdad, ¿a qué mira el Arenteiro ahora mismo a día 19 de febrero? Porque
ahora lo que ya lo hablamos hoy, lo que estamos mirando es en el Logroñés. Y eso es lo que nos va a llevar al éxito, el mirar el día a día, no más allá.
¿De verdad, Ale, me vas a hacer la del Cholo?
No, de verdad, yo creo que ahí está la clave. Tiene razón el Cholo, ahí tuvo razón, ahí no, nos va a llevar la clave.
A ver, es verdad, ¿no? Porque es verdad que esta semana hay un partido, bueno, todos son complicados, ¿no? Pero bueno, fíjate la Sociedad Deportiva Logroñés, cómo empezó la temporada, dónde sí. Se ha metido ahora, aunque este fin de semana, bueno, yo creo que el punto que ha sacado casi de oro, ¿no? Teniendo desde el minuto 35 un jugador menos, pero en las segundas vueltas cuesta mucho ganar. Esa es una realidad que estamos viendo y, hombre, antes o después los de abajo van a tener que empezar a apretar.
Sí, es verdad que las segundas vueltas siempre son más igualadas, ya está todo rodado, los equipos se conocen más y suele costar más.
Pero os hace especial ilusión, no sé, digo, porque, a ver, igual evidentemente al Arenteiro no se le puede exigir lo mismo que se le tiene que exigir a, ya no te digo, no te hablo del Depor, ¿no? Evidentemente, que es caso aparte, pero no le puedes exigir al nivel quizá de la Ponferradina o el Nastic o la Cultu, ¿no? Que tienen un presupuesto más acorde a la posición en la que están, ¿no? Pero uno mira un poco el tema del playoff y dice, joder, viendo que la Cultu ha caído un poquito, el Celta Fortuna está cayendo también un poquito, bueno, que está a tiro de dos victorias, a cinco puntos el tema del playoff. Ese es un objetivo que está ahí, pero es que hay otro que es también muy bonito, que es el de la Copa del Rey, y ahí estáis Unionistas y Lugo apretando cada semana.
Sí, si la cosa es por qué no.
Correcto.
Si el soñar no nos lo va a quitar nadie.
Bueno, y además tenéis menos presión que el resto, ¿no? Que eso también suma.
Sí, eso es verdad también.
Bueno, pues me quedo con el por qué no, Alex.
Sí, es verdad.
Oye, ¿por qué no? Porque ahí hay un buen, bueno, aparte de buen grupo y demás, hay buen proyecto, ¿no? Da la sensación de que el Arenteiro está bien gestionado, por lo menos desde fuera de esa sensación.
No, desde fuera y desde dentro, la verdad. Yo el primer día que llegué ya lo noté, hablando con la directiva, el cuerpo técnico, con algún jugador, se ve el rumbo y tiene muy buena pinta.
¿Te lo pensaste mucho cuando te llamó el Arenteiro, Alex?
No, la verdad que no. Porque ya lo que te decía, yo lo seguía mucho y luego aparte pues me ayudó mucho More también, que coincidí ahí en el Oviedo también con él y hablaba con él casi todos los días. El míster también hablé con él y fue clave también.
Porque bueno, hay que decir un poco, Alex, que tú este año también tenías participación con el Oviedo, ¿no? Igual, hombre, eran pocos minutos y demás, pero estabas en dinámica de segunda división.
Sí, estaba ya con ellos, tuve ahí los minutos de Copa del Rey, los últimos del Villarreal y que hubo el gol, pero bueno, yo ahora mismo estoy en una edad que necesito notarme participativo, importante y experiencias.
Bueno, y también, oye, ¿cómo están llevando al Oviedo, ¿cómo empezasteis, Hablando un poco del Oviedo, ¿cómo empezasteis la temporada y cómo está ahora, A ver quién para el Oviedo ahora también, que me imagino que también lo seguirán, ¿no?
Sí, todos los días y hablo incluso con alguno de allí y todo y va todo también viento un poco por allí.
Sabes que tenemos relación personal con el míster, así que cualquier cosa que quiera decirme, si le tenemos que tirar de las orejas, le tiramos, ¿eh, Alex?
Va todo bien.
Va todo bien. Además que va todo bien. ¿Qué le vas a decir?
Hay que ganar todo el campo y la última hora va todo...
No, y además, ¿sabes qué le vas a decir a Carri este año? Si no le puedes decir nada, claro, evidentemente, si ha sido llegar allí y ha cambiado la historia del Oviedo. Oye, hablando del Arentiro.
Tal cual.
Hablando del Arentiro, ¿qué esperáis en serio del partido del fin de semana contra la Sociedad Deportiva Logroñés? Sabes que esto es muy cambiante, ¿no? Pero ahora mismo, si uno se pusiera a hacer una quiniela, la mayoría diría, bueno, pues gana el Arentiro, ¿no?
A ver, nosotros todavía hoy es lunes y tampoco hemos hablado mucho de ellos. Pero bueno, nosotros queremos ir a ganar, sumar de tres, hacer un buen partido y sacar tres puntos y volver con ellos para aquí.
Que yo sé que me lo has dicho antes, ¿no? Que vais que si el partido a partido, mirando lo que tiene que ser, ¿no? También eso es evidente, ¿no? Nosotros siempre nos adelantamos un poquito, pero claro, el profesional al final tiene que ir, como tú estás diciendo, ¿no? De semana en semana. Pero claro, mirando un poquito el calendario que tenéis ahora, bueno, partido muy duro fuera de casa, la Sociedad Deportiva de Logroñés, veo que también está por aquí el Tarazona a medio plazo, pero luego tenéis unos partidos en casa que es que me estoy imaginando Espiñedo la semana que viene con el Nastic o el partido en el Radio Majadahonda. Bueno, es un calendario yo creo que en el mes de marzo igual estamos hablando de otra cosa, Alex.
Pues sí, la verdad que sí. Aquí, la verdad que esto es un fortín, aquí Espiñedo. Cómo aprieta la gente y luego lo que te transmiten, pues te motivan a cago en 10 que este partido es nuestro. Que esto es para nosotros. Esto de aquí nos escapan.
Sí, es que da la sensación de lo que te digo. Que además por el ambientazo da la sensación de que es como un club muy familiar, ¿no? De así una cosita cerradita y de club familiar y de la gente muy del Arenteiro,
sí.
¿No?
Es así. Y el pueblo aquí, el fútbol y el Arenteiro y a muerte.
Sí, es que tiene que estar chulo vivir un partido ahí en Espiñedo. Pues imagínate, Alex, como dé por llegar al mes de abril con opciones de playoff. Abril, mayo, sí, lo que puede ser el pueblo, ¿eh?
Sí.
Oye, Alex, que me alegro mucho haber hablado contigo aquí en Balón de Bronce, que ha sido un placer. No sé si tú quieres añadir algo, si te quieres dirigir a la afición del Arenteiro. Bueno, sabes que siempre preguntamos mucho, siempre le decimos a los jugadores que cómo ves un poco esa pelea por la zona alta, ¿no? De lo que tú has podido ver, si crees que el Depor se va a destacar mucho, como me decía Manu Lama la semana pasada, que decía, bueno, creo que el Depor se va a destacar mucho por la parte alta y va a ascender. ¿O cómo ves esa pelea ahora que el Arenteiro está a medio plazo también ahí metido, mirando, como tú decías, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo ves esa pelea por el playoff? ¿A quiénes ves peleando por el playoff? Si ves alguno muy claro para el ascenso directo.
A ver, no sabría qué decirte tampoco, pero sí que es verdad que, bueno, te tiraría del Depor, la Ponce también, de estos equipos que ya van ya fuertes.
Y de los que estáis ahí, en ese grupo de atrás, que si Lugo, Unionistas, Arenteiro, ¿qué opciones os dais realmente? Con la mano en el corazón, ¿no? Como dice el otro.
¿De meternos ahí arriba?
Sí.
¿De quién puede meterse ahí? ¿Quién va a dar ahí? Te digo que nosotros.
Ahí, es que te la estaba buscando, Alex, te estaba buscando.
No, te digo que nosotros ya.
Sí, y es que puede ser, ¿eh? Porque además sois un equipo, oye, de marcadores cortitos, ¿no? Eso lo tenéis también muy claro, de que aquí hay que apretar el, como se dice vulgarmente, ¿no? Apretar el culo y sacarlo para adelante.
Sí, es lo que te decía. Y sabes que la unión que tenemos, sabes que va a llegar y encima la vamos a meter.
Joder, pues con esa confianza está claro que vais a ser un equipo que, lo hemos dicho siempre, ¿eh? Durante toda la temporada, que era un equipo que, como se dice también por la región allí por Galicia, aunque en otra localidad, ¿no? Hay que roerlo, se decía mucho en Pontevedra, pues para ganar al Arenteiro también hay que pelearlo mucho. Pues Alex, me quedo con eso, ¿eh? Me quedo con que a lo mejor a ver si hablamos más o menos llegando a final de temporada, o por qué no hacerlo antes y que me digas, sí. Oye... Te decía que nosotros estamos ahí. No, nos vamos a meter.
Sí. Vale.
me la apunto. Alex, ¿quieres añadir tú algo más? ¿Te quieres, yo qué sé, dirigir al aficionado o lo que sea? Es tu momento.
Pues sí, la verdad que estoy muy agradecido y, o sea, que desde el primer día que he venido he quedado impactado de todo. Incluso sales por aquí, por el pueblo, y hablas con la gente, te ayudan en todo. Brutal.
Sí. O sea, es bonito,
de,
¿no?
De 10, no, de 100.
Sí, ¿no? ¿Es bonito el pueblo? Sí.
Sí, es pequeñí y la verdad que tienes lo que tienes que tener. La verdad que está de 10.
Bueno, el norte es precioso. Siempre lo decimos que... Bueno, que
sí, yo tampoco tengo mucho cambio porque...
Claro, tú estás ahí.
Tampoco, y el clima y todo es igual.
Sí. Bueno, vamos a ver el pueblo ahí en Ourense, Carballiño, que bueno, pues seguro que es precioso y bueno, nos alegramos evidentemente de que un club como el Arenteiro también esté dando tanto que hablar esta temporada en Primera Federación. Pues Alex, sí, lo dicho, que apuntamos y charlamos para la próxima.
Perfecto, muchas gracias.
Cuídate, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. No te esperan encontrarte de esta manera. Saca el alma que llevas dentro y sonríe en la primavera. Si los locos cuentan historias de una vida guerrera, dale caso y sigue adelante, caso no lo tumban cualquiera. Vivo sonriendo con el que dirán, porque vida solo hay una y hay que vivirla sin más.
Venga, vamos a seguir con nuestra edición de Balón de Bronce. Vamos a cerrar pues yéndonos hasta Mérida, lo decíamos al principio, para hablar de un equipo que yo creo que si hace 3 semanas mirábamos el mes que tenía por delante el Mérida, muy pocos, por no decir ninguno, le hubiéramos dado de momento el crédito o el rendimiento que lleva. Y eso se lo ha conseguido sacar su entrenador, que no es otro sino David Rocha, y con él vamos a hablar. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues lo decimos abiertamente, ¿eh? Si hace 3 semanas a mí particularmente me dicen que el Mérida va a hacer 7 de 9, que al final han sido 8 de 12, ¿no? Pero contando después del partido con el Atleti, yo no me lo hubiera creído.
Bueno, al final es normal, ¿no? Sobre todo por la entidad de los rivales que teníamos y porque el mes de enero, que para nosotros era muy importante, con rivales más de nuestra liga, pues no había sido del todo bueno. Habiendo ganado a Granada, los demás, sobre todo con el partido de Linares, nos hizo mucho daño. Y luego, bueno, el día del Atlético de Madrid, verdad que la primera parte no estuvimos bien, en la segunda se vio algo más de lo que hemos visto en los siguientes partidos. Pero bueno, es que al final la competición, ya sabes, súper igualada. Nosotros, quitando el día del Linares, que jugamos 70 minutos con uno menos, y el día del Castellón, creo, no habíamos perdido ni un partido por más de un gol. Estábamos muy cerca de ganar muchas veces, pero es verdad que bueno, no teníamos muchos momentos, esa pizca de suerte que hace falta, y en otros, pues bueno, por desaciertos nuestros tampoco éramos capaces de sumar.
¿Y está viendo ahora quizá, David, más tranquilidad también de la que hubo al principio de temporada?
Bueno, al final sí, quizás se van sentando un poco por la base del trabajo, los conceptos y luego también, a ver, tener más jugadores disponibles, pues te hace poder trabajar de manera diferente. Nosotros prácticamente de la primera vuelta eran todas las semanas con 12, 13, 14 futbolistas, íbamos muchas veces con muchos chicos del filial y del juvenil, y al final ya no solo en el partido, sino en el día a día, pues es difícil poder generar esa competencia interna que para mí es muy importante dentro de una plantilla.
Ahora me imagino que, a ver, decirlo con las victorias hacer esta pregunta con las victorias es más sencillo, ¿no? Pero ¿está ahora el Mérida más cerca de lo que tú tenías en la cabeza en el mes de agosto que cuando cogiste al equipo por primera vez tras la primera destitución?
Sí. Al final es un poco la idea que teníamos allá por agosto, ¿no? Hacer un equipo muy intenso, que fuese capaz de presionar alto, que tuviera piernas, que fuera agresivo, y que luego con balón, pues que sea un equipo que tenga las ideas claras, que no mamonee demasiado y que sea un equipo vertical. Yo creo que al final en Mérida y en el Romano lo que gusta es eso, ¿no? Entonces, bueno, pero yo más que nada lo veo sobre todo desde el foco de tener jugadores y poder competir. Al final ahora ves que los jugadores que entran de refresco y entran con un hambre brutal porque saben que el otro lo está haciendo bien, y al revés, y el que está jugando pues también tiene que apretarse muchísimo porque sabe que por detrás tiene otro que le está apretando de verdad.
Ahora hablaremos del Ibiza y de lo que queda por delante, pero David, si al final sacas al Mérida de abajo, el Mérida se salva, ¿no? Y bueno, y hay una temporada feliz o termina feliz ahí en el Romano. Cualquiera le dice ahora a David que no siga en el banquillo, ¿no? Porque tú, ¿qué idea tienes? ¿Prefieres el despacho o prefieres lo de abajo?
Uf, yo tengo idea del domingo, del domingo, porque la verdad que son, bueno, llevo ahora mismo hace 2 años ya que estoy vinculado a, digamos, primero como director deportivo y ahora como entrenador del club, y la verdad que el desgaste está siendo muy grande, entonces tampoco me puedo hacer planes más allá del partido. Oye, ojalá se cumpla eso que tú me comentas, que podamos sacar al equipo, que termine la temporada con el equipo en la categoría, y luego ya veremos. Veremos a ver qué es lo que hacen.
¿Pero sufres más allá abajo o en el despacho?
Bueno, en los dos sitios, pero bueno, al final abajo se sufre mucho, con mucha tensión, porque digamos estás en la vorágine del partido, ¿no? Entonces, bueno, al final también son muchos problemas todos los días. Más que problemas, pues al final gestionar a los 23, 25, pues siempre tienes que tener un poco de mano izquierda con todos y a todos no los puedes tratar igual, porque para mí eso siempre dicen, no, la justicia es que trates a todos igual, ¿no? Hombre, creo que cada uno hay que tratarlo de una forma diferente, porque cada uno de una forma diferente, y eso también pues lleva mucho, mucho desgaste para al final tenerlos a todos enchufados, que es lo que queremos.
Eso lo decía Vicente del Bosque, que de algo sabe, siendo campeón del mundo, decía, la mayor injusticia es tratar a todo el mundo por igual, ¿no? Decía Vicente del Bosque, o sea que fíjate, ¿no? Que tenéis más o menos en ese sentido la misma idea. Oye, David, hablamos un poco del Ibiza, ¿no? Porque al final se dice, oye, no hay dos sin tres, ¿no? Pero, claro, es que lo que habéis hecho las dos últimas jornadas, bueno, físicamente el equipo el otro día tuvo que acabar exhausto, ¿no? Porque el partido que planteáis, la presión que hacéis, asfixiando al Castellón, aguantar eso todo ese tramo de partido y aguantar un equipo como el Castellón de esa manera, debe dejar las piernas un par de días en remojo, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad que todos acabaron reventados, ¿no? Acabaron, pero al final fueron capaces de acabar y el partido muy entero porque, bueno, pues el resultado te da alas y la gente te da alas. El otro día el ruido que había en el Romano se notó, ¿no? Entonces, pero sí, sí, al final es lo que queremos. Se lo decía también a los chicos, yo hoy día con los 5 cambios no veo otra forma de gestionar esto. Se lo decía, por ejemplo, a Chuma y a Misián, que fueron los dos delanteros que empezaron, incluso antes del partido, les dije, digo, apañad como podáis, pero en el minuto 60 tenéis que ir fuera. Y tenéis que ir fuera a reventar. Y así fue, ¿no? Y luego salieron Álvaro y Iñaki y estuvieron los 30 minutos que estuvieron en el campo y acabaron también ese auto. Pero bueno, al final te lo da el resultado, ¿no? El tener piernas para poder aguantar ese nivel te lo da el verte cerca de ganar.
¿Es mejor coger al Ibiza de esta manera o da más miedo, es más peligroso? Digo, después de que ha empatado en casa con el sanluqueño, de la derrota que les debió doler ante el Linares, como se produjo en el tiempo de descuento, ¿es mejor eso o bueno, da igual? Al final, el Ibiza
no es buen momento para cogerlo nunca, porque al final la plantilla que tiene es una plantilla de segunda A, incluso muchos jugadores han jugado en primera división. Pero bueno, no lo sé, al final son tanto Castellón como Ibiza, son los dos equipos que se van a estar peleando, creo yo, por el campeonato del grupo hasta final de año. Y viene también en una dinámica un poco más regular, entonces quizás eso los haga más peligrosos, pero también, bueno, pues al final el enfrentarse a un rival, que en este caso está en descenso, pues siempre te genera esa duda de decir, hostia, contra esto no puedo fallar, que el otro no va a fallar tampoco, ¿no? Que creo que fue un poco lo que le pasó quizá al Castellón el otro día, ¿no? Que al final tampoco es fácil jugar con esa presión de saber de que estos partidos no puede fallar, y bueno, nosotros vamos a intentar pues también aprovechar esas dudas que puedan tener ahora, pero bueno, como te digo, no es buen momento para cogerlo nunca porque es un auténtico equipazo.
No, pero al final siempre se dice mucho esto, David, y al final se va viendo con el paso de los años que por más que se repita, que no es un cliché, que es una realidad, ¿no? En las segundas vueltas cuesta mucho ganar, ¿no? Y todos los equipos os estáis jugando mucho y ya no hay resultados de estos, ¿no? Que uno se lleva las manos a la cabeza, es decir, te lo decía un poco al principio, uno ve las tres últimas jornadas y dice, bueno, el Mérida tiene que ir a Valdebeba, recibir al Castellón, juegan Antequera, pues complicado para el Mérida, ¿no? Y sin embargo sacáis 7 de 9, ¿no? Si por arriba estáis hablando que la pelea Castellón-Ibiza va a ser potente hasta el final, pero es que por abajo, hace 3 semanas el corte estaba en 7 puntos, ahora está en 2.
Sí, 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 al final es supervivencia también, ¿eh? Te agarras a los partidos cuando ves que estás peligrando como peligramos nosotros, o peligran Linares, o bueno, todos los que estamos ahí, pues te sacas el instinto de supervivencia y te agarras a los partidos con todo. Entonces, bueno, nosotros lo que sabemos es que vamos a tener que sufrir hasta el final y estamos mentalizados de eso hace mucho tiempo. Habrá equipos que se están empezando a mentalizar ahora y eso también nosotros lo vemos como una ventaja a nuestro favor.
Sí, porque hay muchos que se han visto en tierra de nadie, ¿no? El caso del San Fernando, el Castilla, equipos que no se han visto peligrar en toda la liga y ahora hay que apretar.
Sí, es lo que te decía. Nosotros, Linares, Baleares, Melilla incluso también, sí. Pues llevamos todo el año ahí y al final estamos mentalizados de que vamos a estar ahí hasta la jornada 38. Ojalá nos sobrara alguna a nosotros, eso sería una señal increíble. Pero bueno, estamos mentalizados y ya desde hace tiempo sabemos que va a tocar sufrir. pero cuando vienes para abajo y vas viendo que cada vez te vas acercando más a los puestos de descenso y no estabas preparado para ello, pues bueno, siempre es duro y cuesta un poco más.
En Melilla sí que va a tocar sufrir. David, ¿qué partido tienes en la cabeza? Porque estás viendo el partido ahora, me estabas diciendo antes, hablando fuera de micro. No sé, ¿qué idea te has dibujado o te estás dibujando de ese partido en la cabeza?
Del de
Del del
Ibiza,
Ibiza,
¿no?
sí, perdón, no sé si lo que he dicho.
Sí, había dicho Melilla, por eso te
Ah,
lo
perdón,
digo.
perdón,
No,
el
no.
Ibiza, el Ibiza.
Bueno, pues al final creo que va a ser un partido muy, muy similar a lo de las últimas semanas. Un equipo que llevará la iniciativa, ¿verdad? Que es un equipo que, a diferencia de Castellón o de Antequera, pues digamos que no tiene demasiado el balón, digamos, en zonas en las que son un poco intrascendentales, que son muy verticales, que buscan atacar rápido por fuera, o directo con Obolski, te impide quizás que le puedas apretar muy alto porque no asumen demasiado riesgo, pero bueno, nosotros vamos a seguir por la misma línea, intentar hacerle un partido incómodo, aprovechar también las ocasiones que tengamos. En los últimos partidos también hemos mejorado algo con balón y es algo que también sabemos que si somos capaces de quitarle el balón durante mucho tiempo allí y defender lejos de la portería, pues al final vamos a anular bastante ese arma que tienen ellos con Obolski y el juego directo. Todo lo que podamos defender de alto, pues a nosotros nos va a dar muchas alternativas para poder sacar algo positivo.
Bueno, pues estaremos pendientes, ¿eh? Porque va a ser un auténtico partidazo ese Ibiza-Mérida, igual que estaremos también pendientes del Recre-Ceuta, ¿no? Partidazos ahí en esa zona, aunque tú también estarás más pendiente del Intercity Linares, me imagino, ¿no? Y del Atlético Baleares Castellón, en fin, de los que tocan por esa parte baja. Pero bueno, va a estar bonita en el tramo final de competición esta primera federación. David, yo te digo lo que te decía al principio, ¿no? Antes de entrar en esta charla, que aquí sabes que, bueno, en el tramo de opinión contamos con Rafa Escobar, con Sergio Villardón, y siempre han ponderado mucho el mercado de verano que hiciste. Hablando muy bien al principio de temporada del equipo que se hizo el Mérida y lo extraño que era verlo ahí abajo, ¿no? Bueno, que sepas que han sido firmes defensores con independencia de los resultados de aquel mercado, y bueno, pues veremos si al final al Mérida le da para salir de esa zona baja.
Hombre, ojalá que sí. La verdad que, bueno, yo pensando en el mercado, es verdad que al final, pues como todos, ¿no? Todos los jugadores es imposible que tengan el nivel que tú esperas y que tengan todos los mismos rendimientos que tú esperas, aunque incluso lo ha tenido el año antes, pero al final la primera vuelta nuestra ha sido de un auténtico calvario con las lesiones. Tener prácticamente 12, 13 jugadores por semana y encima jugadores muy, muy importantes. Nosotros, Iñaki, Alejalde, Álvaro Juan, incluso Sandoval, el propio Benei, que no ha estado al 100% hasta ahora, porque siempre arrastraba algún tipo de problema. Bonaque, Felipe Alfonso. Al final, para nosotros eran la columna vertebral del equipo y lo hemos tenido fuera muchas, muchas semanas. Y han tenido que aguantar al equipo, pues, jugadores que venían con un poco un rol secundario y que, bueno, también nos ha servido para que vayan creciendo, y como Benjamed o Raúl Prada, que vayan creciendo y al final que vayan madurando y que sean jugadores de la categoría, pues a marcha forzada.
Bueno, pues ahí están, dando buen rendimiento ahora al Mérida, que se ha enganchado y de qué manera la pelea por la salvación. David, muchísima suerte, en lo que queda de temporada. Estaremos pendientes de lo que haga el Mérida y ojalá, que tengas toda la suerte del mundo y podáis sacar al Mérida de esa situación complicada.
Pues ojalá y muchísimas gracias.
Inconfundibles, ACDC, por aquí vamos a dejar esta edición de Balón de Bronce con este grupo, insisto, inconfundible, con este tema, pues que también lo es, Highway to the Hell, y lo hacemos con ACDC porque la semana pasada anunciaron la gira europea Power Up, que va a tener 21 fechas en Alemania, Italia, España, Países Bajos, Austria, Suiza, bueno, en un montón de países, y en España hay dos fechas confirmadas, 29 de mayo y 1 de junio en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Así que vamos a tener por aquí también a AC/DC. Con ello nos vamos a marchar deseándoles, como siempre, que pasen un gran fin de semana, suerte a sus equipos y que estéis aquí la próxima, ¿por qué no? Para más Balón de Bronce en Radio Marca, la radio del deporte. Un placer, gracias por haber estado ahí. Chao.